Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, al comienzo de un fin de semana en el que el frío intenso no nos va a abandonar y eso ha provocado que la zona centro, por ejemplo, los chiquillos sigan sin poder ir a los colegios, hasta el miércoles como mínimo. Pero fíjense cómo es la cosa, que hemos estado mirando la previsión para la próxima semana. Entran las lluvias a partir del martes y la previsión, por ejemplo, para el próximo miércoles es de una mínima de 7 grados y la previsión mínima para hoy es de menos 7. Es decir, que en tan solo 6 días habrá un cambio de 14 grados de diferencia. Si es que luego dicen que así están las cabezas, ¿cómo no van a estar? Aunque seguramente en el estudio central de la cadena COPE en Madrid haga más frío de lo que hace fuera. Hola Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vienes de fuera.
Vengo de fuera, sí.
¿Te has puesto el gorro dentro?
Sí, hace frío, Mucho frío, sí.
Yo no sé si aquí el grajo vuela abajo, pero...
Con este tiempo el Madrid no salta un terreno de juego ni de coña.
Ya estamos. A la primera ya, ¡boom! Ahí has dejado la seña de identidad, ¿no? Por si acaso. A ver si el tiempo vuelve a la normalidad y se puede ir aplacando poco a poco las consecuencias del coronavirus, que nos está aportando datos realmente dramáticos. Así que al margen de todo esto, como diría también el otro, por lo demás está todo bien. Llega el fin de semana sin liga, ya que la Copa y la Supercopa ya van a la puerta. El domingo a las 9 de la noche en la Cartuja conoceremos el primer campeón de nuestro fútbol en el año 2021. ¿Será el Barça o será el Athletic? 13 Supercopas tiene el Barça, 2 tiene el Athletic. Condición de favorito indiscutible para el Barça, pero cuidado que la versión que ofreció ayer el Athletic es para tener en cuenta. En buena medida, la presencia o no de Leo Messi va a condicionar también las apuestas de última hora. Y decimos a última hora porque ahora mismo la participación del argentino está en el aire y no se va a decidir hasta el entrenamiento mañana en el propio escenario del partido, en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. El partido será dirigido, tal y como adelantó Fouto, por Gil Manzano y Hernández Hernández estará en el VAR. La resaca de la Supercopa nos deja las críticas al Madrid y en especial a Zinedine Zidane, al que se acusa de exprimir en exceso a su once tipo, a su once ideal, y de cierta parálisis a la hora de leer los partidos y de no hacer cambios. Dos empates y una victoria en los tres últimos partidos de Liga y la derrota de ayer ante el Athletic ha vuelto a desatar todo tipo de rumores y de comentarios. Pero es muy curiosa la situación que vive el Madrid en cuanto se tuerce un poco la cosa, ya que se provoca casi la histeria. Conviene no perder de vista, por ejemplo, que hace 2 meses y medio se hablaba de los sustitutos, de los posibles sustitutos de Zinedine Zidane en las vísperas del partido del primer clásico que debía enfrentar en Liga al Barça y al Madrid en el Camp Nou. Bueno, pues a partir de ahí cambió la situación radicalmente. Y el técnico francés se mantuvo en el puesto, se mantiene en el puesto e incluso ya se alzó y mucho, crecieron mucho las expectativas que se crearon en torno al Real Madrid. Así que será una cuestión que analizaremos en el Oasis de Libertad a partir de la medianoche, la situación que está viviendo ahora mismo el Real Madrid. Ha habido noticia en el Barcelona. Las elecciones a la presidencia no se van a celebrar el 24 de enero tal y como estaba previsto. Se han reunido el presidente de la Junta Gestora por espacio de 2 horas con los 3 candidatos, con Laporta, con Font y con Toni Freixa, y se ha decidido retrasar 2 semanas la fecha prevista. Si se puede, vamos a ponerlo en condicional, se celebrarían el 7 de marzo, aunque se está a la espera de que la Generalitat dé luz verde al voto por correo para tratar de que los socios tengan una alternativa más segura al voto presencial. Y además ha decidido no acometer el fichaje de Eric García, básicamente porque ahora mismo no hay dinero para hacerlo. El jugador del City termina contrato el 30 de junio y entonces se optará por su fichaje. Joan Laporta ha reaccionado así al aplazamiento de la jornada electoral.
Aquí, lamentablemente, quien sale más perjudicado de esta situación es el Barça. Es el Barça que no puede esperar más sin tener un presidente y una junta directiva para tomar decisiones a todos los niveles, ¿no? Una comisión gestora no deja de ser un órgano provisional y con todos los inconvenientes que conlleva el hecho de ser un órgano provisional. Pero es lo que hay, y que en este sentido, pues, a trabajar nosotros, a seguir trabajando para intentar ganar las elecciones.
Y Víctor Font, el segundo de los candidatos, ya tiene las miras puestas en esa nueva fecha. Insistimos que está fijada para el 7 de marzo.
Bueno, del 7 de marzo hay que ver. Estamos hablando de principios de marzo, pero en los próximos 2-3 días hay que hablar con la Junta Gestora, tiene que acabar de ver también con el gobierno catalán, porque es necesaria tener cobertura legal para el tema del voto por correo. Hay que hacer algunas comprobaciones, pero bueno, sí, yo creo que estamos apuntando a esas fechas más o menos.
Y el tercer candidato, Toni Freixa, dará su opinión mañana en una rueda de prensa. Así que fin de semana de Supercopa y de Copa. Ahora mismo les ofrecemos la agenda de mañana en los 16avos de final. Cuidado, porque hay cambios de horarios y sobre todo hay cambios de escenarios, porque algunos de los estadios que debían de albergar los partidos en la zona de Madrid no van a poder hacerlo y por lo tanto se ha optado por otros estadios. Pero antes, rescatando un asunto del partido de ayer. Si siguieron el choque entre el Madrid y el Athletic, verían cómo en el último minuto el VAR revisó una posible jugada, un posible penalti de Unai Núñez. Mientras en el faldón que nos pusieron ponía que se estaba revisando un posible penalti por mano, en la tele veíamos la repetición de la jugada de Sergio Ramos, que trataba de rematar de espuela. En los círculos que rodean al Madrid no es la primera vez que se critica el hecho de no ofrecer las repeticiones adecuadas, de ocultar incluso, se ha acusado de ocultar incluso algunas imágenes. Teorías conspirativas que desde luego no tienen ningún sentido. La jugada la vimos repetidamente en cuanto acabó el choque y es por eso de evitar las especulaciones y los comentarios que Luis Rubiales, el presidente de la federación, hoy ha pedido disculpas.
No se vio y fue un error que no se viera en directo, se tenía que haber visto en directo. La parte positiva es que parece después de analizarlo que no hubo penalti. Yo no suelo hablar de estas cosas, pero es verdad que se tenía que haber emitido y que bueno, pues fue un fallo de realización, que hay que pedir disculpas. Cuando uno hace algo mal hay que pedir disculpas y ocultarlo es una tontería. A mí me hubiera gustado que se viera en ese momento, no se vio. Y bueno, pues si la realización tuvo ese error, ser autocrítico y cuando hay cosas que no se hacen bien, analizarla y mejorarla.
Jornada de 16avos de la Copa del Rey. A las 12 se juega el Almería a la vez y el Peña Deportiva Santa Eulalia Valladolid. A las 4 de la tarde cambia de hora y también la sede porque se va a jugar en su ciudad deportiva. A las 4 de la tarde se juega el Rayo Vallecano Elche. A la misma hora el Girona Cádiz. Por cierto, hay un caso positivo por coronavirus en el Cádiz. No se ha identificado, pero el resto de la expedición ha dado negativo, así que se supone que el partido se jugará con normalidad. A las 6 de la tarde se juega el Fuenlabrada-Levante en Las Rozas. A las 8 el Leganés-Sevilla en el Metropolitano, en el Estadio del Atlético de Madrid, porque Butarque ahora mismo está impracticable. Y a las 8 de la tarde también en Almería se juega la Supercopa Femenina, la final entre el Levante y el Atlético de Madrid. El Elche, por su parte, ha fichado a Mojica y el Atlético de Madrid se queda sin Mario Hermoso por un par de semanas como mínimo por un esguince de tobillo. Y hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de un entrenador que muchos de ustedes conocieron. Vicente Cantatore, que dirigió entre otros equipos al Valladolid, al Sevilla, al Betis, al Tenerife o al Sporting, ha fallecido hoy a los 85 años de edad. En la Euroliga de baloncesto ha ido estupendamente bien la jornada. CSKA de Moscú 75, Barça 88, Bayern de Múnich 76, Real Madrid 81 después de la prórroga y Valencia 91, Estrella Roja 71. En Egipto ha comenzado el Campeonato del Mundo de Balonmano. No ha ido bien para el equipo español, que ha empatado contra Brasil. España 26, Brasil 26, pero España ha dilapidado una ventaja de hasta 6 goles a su favor. Y ha terminado el Rally Dakar con victoria de Peter Hansel en coches y de Kevin Benavides en motos. Carlos Sainz ha ganado la última etapa siendo tercero en la general y reiterando sus quejas por la concepción de este rally.
Esta carrera no puede haber todos los días todo el mundo perdiéndose, eso no tiene sentido, es un poco lotería y las marcas apostaron a la lotería, por eso ya juegas en Navidad en España, tenemos la lotería en Navidad, no en enero.
Y hoy, además, en el Dakar hay que lamentar el fallecimiento del piloto de motos Pierre Cherpin. Sufrió un grave accidente del que no se ha podido recuperar y, desgraciadamente, ha fallecido. Una errata. He dicho España 26, Brasil 26. España 29, Brasil 29. Empate sí que ha habido, pero a 3 goles más de lo que les habíamos dicho en primera instancia. Así que, llegados a este punto, un poco de música.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dave Grohl, el cantante de Foo Fighters y es batería de Nirvana, cumple hoy 52 años, así que le felicitamos desde aquí, aunque dudamos de que la felicitación le llegue, pero al menos que quede ahí. El 5 de febrero sale a la venta el nuevo disco de Nirvana. Ya pusimos el primer single, el Shame Shame, que no nos gustó prácticamente nada. El segundo, que es este, nos gusta un poco más, afortunadamente. Vamos hasta Barcelona, 11:41, 10:41 en Canarias. Este es el partidazo, sintonía Cadena COPE. Joan Bayori, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
Así que tenemos una prórroga de 15 días como mínimo.
Sí, no, más, mes y medio, ¿no? Del 24 de enero al 7 de marzo.
Estoy diciendo de 15 días, estoy yo empeñado en que va a ser el 7 de febrero, son el 7 de marzo.
Sí, 7 de marzo, sí, estaban fijadas para el 24 de enero, la fecha en la que se trabaja ahora es la fecha del 7 de marzo, domingo, por tanto mes y medio. Y te cuento un poco cómo ha ido la jornada, porque esta mañana ha habido una primera reunión entre la Junta Gestora del Barça y la Generalitat. Ahí la Generalitat ha dejado claro que el confinamiento municipal se mantenía y que no se podía hacer una excepción para que los socios del Barça pudieran votar. Eso ya dejaba fuera de la votación al 45% de los socios, y el Barça ya ha comunicado a mediodía ante ese escenario que las elecciones se tenían que aplazar. Y después esta tarde una segunda reunión entre el presidente de la gestora, Carles Tusquets, y los tres candidatos a la presidencia del Barça, Laporta, Font y Freixa, y ahí se ha acordado trabajar para votar en esa fecha que comentamos del 7 de marzo, impulsando básicamente dos acciones. Por un lado, montar más puntos de votación para ese día por Cataluña, y después también poder habilitar el voto por correo para fomentar la máxima participación. Para esa fecha del 7 de marzo ya se espera que el pico de la pandemia haya bajado o esté empezando a bajar, y también el motivo de haber elegido esa fecha sobre la que trabajar es que se necesita un tiempo para llevar adelante los trámites legislativos para implementar el voto por correo, que ahora mismo no están contemplados por la ley del deporte catalán. Al margen de todo eso, como comentabas, también ha salido en la reunión el nombre de Eric García, el central del Manchester City, y la conclusión es que la situación económica del Barça es la que es y que no va a llegar ahora, que se va a esperar a que quede libre en el mes de junio para incorporarlo. Después se ha hablado también de tomar alguna medida económica urgente para obtener liquidez. La reunión de esta tarde ha durado un par de horas. Afortunadamente, buen ambiente, ambiente cordial entre los candidatos y también con el presidente de la gestora, Carles Tusquets. Pero la noticia es esa. Las elecciones que estaban previstas para el 24 de enero, aplazadas en principio, se trabaja en la fecha del 7 de marzo.
Aquí está David Sánchez y saludamos también a Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Pues es una decisión como mínimo lógica, ¿no? Porque estando cayendo la que nos está cayendo y con los datos que estamos conociendo por las consecuencias del coronavirus, es que era prácticamente imposible que en 10 días estuviéramos votando por unas elecciones a la presidencia del Barça, ¿no?
Sí, desde el punto de vista de la cautela y de la salud, y ya lo dijimos hace unos días, ¿no? Que estando Cataluña en confinamiento municipal, pues sí era lo más inteligente. Lo que pasa es que vas sumando toda la serie de decisiones surrealistas que nos han llevado hasta aquí, pasando sobre todo por la lentitud con la que Carles Tusquets decidió tomarse el asunto, y bueno, al final va sumando, y la correlación 2020-2021 del Barça es seguramente de las decisiones. David lleva los mismos años que yo creo que 3 o 4 años más que yo cubriendo el Barça. Yo creo que es lo más surrealista que ha pasado nunca. O sea, lo que ha pasado en los últimos 12 meses a nivel deportivo, económico y directivo en el Barça, incluyo el alargamiento increíble de las elecciones, de este proceso electoral, yo no lo había vivido nunca en la historia del Barça, y por lo que me dicen compañeros, de ningún otro club. O sea, es increíble como toda la campaña hecha hasta ahora, bueno, no es que vaya a quedar en nada, porque vale, sí, se aprovechará el 7 de marzo, pero ha sido una concatenación de hechos realmente lamentables, surrealistas, que han tenido por medio a candidatos haciendo cosas realmente increíbles y negando cosas que luego han hecho. Llevamos una racha, de verdad, que a nivel periodístico es muy interesante, pero a nivel de socio del Barça yo creo que es descorazonador.
Sí, yo creo que al final estaba cantado que no se iban a realizar las elecciones ese día. Después es políticamente incorrecto decir que a lo mejor se podrían haber hecho. Hay que tener en cuenta que en las elecciones del Barcelona no votan ni 1 millón, ni 2 millones, ni 3 millones de personas. Yo creo que a lo máximo estaremos entre 40 y 45 mil personas que vayan a votar. No van a ir más personas a votar. ¿Qué es más grave? ¿Ver los metros de la ciudad a reventar en el día a día o organizar, si se puede, unas elecciones a la presidencia del Barcelona? Pero entiendo perfectamente que la sanidad está por encima del todo y que a lo mejor de cara a la gente a la cual, por ejemplo, el fútbol se la trae al pairo, ver que hay un día en el cual se organizan unas elecciones al Barcelona, pues es políticamente incorrecto, pero a lo mejor se podrían haber llevado a cabo. Pero entiendo perfectamente que era algo que se sabía las últimas semanas, que ese día no se iban a poder celebrar las elecciones. Y el 7 de marzo, a ver cómo estamos.
Estaba contrariado Joan Laporta, se notaba muy contrariado. Porque
también es verdad que no, lo que digan los candidatos, hay que, es decir, Laporta, ¿por qué quiere que se vote? Porque es el mejor
porque
colocado.
Está mejor posicionado ahora, claro.
Y los otros, ¿por qué no quieren que se vote? Porque saben que tienen las de perder y cuanto más tiempo tengan para alargar la campaña, a lo mejor más tiempo tienen para recortar las distancias.
Por eso se le notaba contrariado a Joan Laporta. Claro. Y claro, es que el que salga elegido, el que hubiera salido elegido, pues en este caso pierde mes y medio de gestión en la presidencia del Barça. Y sobre
para,
todo
el Barça
en,
para el Barça es lo peor.
Sobre todo en los meses en los que ya estás poniendo los pivotes para la próxima temporada.
Y,
¿no?
Y aún gracias, porque otra de las opciones era no solo que se aplazaran...
Que se tiene que celebrar el 7 de marzo, que hay que verlo.
Claro, no, eso ver. Primero. Pero es que existía la opción de que se tuvieran que cancelar las elecciones, que hubiera querido decir que todo el trabajo hecho hasta ahora, en este caso sí, que no serviría para absolutamente nada y empezaríamos la temporada que viene con otro proceso electoral desde cero.
Con precandidatos otra vez, Dani.
Exacto.
Y las firmas y todo eso.
No, al final lo que pasa es que la moción no sirvió para nada y que más o menos la fecha será en torno a lo que había convocado Bartomeu antes de dimitir. Eso es lo grave, que al final da la sensación de que has hecho muchas cosas, han pasado muchas cosas para volver al punto inicial.
Lo fácil que hubiera sido si Tusquets hubiera dicho no, vamos a hacerlas el 22 de diciembre. Pero no, apuró hasta el final y la situación nos ha llevado hasta aquí. A los candidatos se les ve a todos el plumero, que es normal, sí. Y es lógico, pero es que no disimulan. O sea, Laporta está convencido de que se tenían que celebrar y que no pasa nada porque se disputen las elecciones, y los otros dos súper felices de que no, lo más importante es la salud, ¿no? Cuando yo creo que es evidente que a todo el mundo que haya seguido esto entiende a quién beneficia y a quién perjudica esto. Esto beneficia a todos los candidatos que no sean Joan Laporta. O sea, esto beneficia a Víctor Font, beneficia a Toni Freixa, aunque tampoco lo tengo muy claro, porque Toni Freixa llevaba más o menos una buena racha en su campaña, y beneficia a Tusquets, que sigue pues alargando este desgobierno general, ¿no? Beneficia a todos menos a Laporta.
Lo que no sabía yo es que el buscar alternativas fuera tan complicado. Como el voto por correo, que ahora se necesita el visto bueno de la Generalitat.
Es que hay que cambiar la ley. Hay que cambiar la ley del deporte.
Y luego el voto telemático. Yo no entiendo. Yo no soy muy avezado, evidentemente, las nuevas tecnologías, y no entiendo demasiado de ese mundo. Pero
Víctor Font lleva mucho tiempo proponiendo lo
del voto telemático.
Sí, pero eso está descartado,
sí,
para estas elecciones.
Eso lo descartó ya el propio Bartomeu antes de dimitir, o su junta.
Pero si tú puedes firmar documentos y transferencias y cosas de estas a través del ordenador.
Porque al final a los candidatos, no a estos, a todos los que se han presentado históricamente a la presidencia del Barcelona, nunca les ha interesado el voto por correo, porque les interesa cuantos menos voten mejor.
Claro.
Y por eso nunca la han puesto en marcha.
Es lo que dijo el otro día Paco o Juanma, no me acuerdo, en el partidazo en la tertulia, que es cuando hay que pagar impuestos, vamos, funciona a la perfección lo de la firma electrónica, claro, firma digital, hacerlo claro. Tal. Cuando hay que hacer cosas en las que el que sale perdiendo es el ciudadano, eso no hay problema, pero cuando es al revés, es todo como muy mastodóntico, como muy de la época de los dinosaurios. Es decir, tener que mover toda esta estructura solo para incluir el correo ordinario, o sea, que lleguen sobres con un sello, me parece otra época. Pero, y también te digo, la gente dice, no, es que el voto telemático pues, se puede hackear, puede haber problemas, puede fallar la estructura. Bueno, yo quiero ver lo que va a pasar con el voto por correo, porque siendo el Barça, es que me espero cualquier cosa. No hablo en...
Aparecen las sacas de aquellas elecciones del Madrid, ¿te acuerdas?
Exacto,
aparecen en Aristides Mayor.
Como no entre el Madrid forma en todo esto, ¿eh?
Como hagan voto por correo en Barcelona, vamos, ríete tú de los escándalos que nos vienen encima.
Bueno, es para ponerse a temblar todo.
Yo, Dani está en Barcelona, pero yo estaba ahora 4 semanas en Navidad y hay que reconocer
¿Cuatro
que...
semanas te han dado en Radio Marca de vacaciones?
Bueno, alguna semana trabajando desde allí, pero sí, he estado cuatro semanas.
Qué barbaridad.
La realidad del día a día en Barcelona nada tiene que ver con la de Madrid. Te digo, en el tema del COVID y el tema de las restricciones. Es decir, Madrid más o menos hace una vida normal. En Barcelona no tiene nada que ver, ¿eh? Con lo cual era impensable imaginar que se podían celebrar esas elecciones. En Barcelona la hostelería no es que esté un poco parada, está parada del todo, ves a poca gente por la calle.
El toque de queda es a las 10
Hay toque
siempre.
De queda a las 10 de la noche.
En Madrid a partir del lunes también, ¿eh?
Sí, pero es diferente, ¿eh? Aquí más o menos llevamos mucho tiempo con una vida relativamente normal, ¿eh? Mm.
Lo deportivo, Joan, claro, la gran duda reside de cara a la final de la Supercopa del próximo domingo en saber si va a jugar Leo Messi o no, pero ahora mismo no podemos aventurar si sí o si no, ¿no?
No, es duda. Podríamos añadir sería duda, porque hoy no ha trabajado con el resto de sus compañeros, se ha quedado en el gimnasio haciendo trabajo específico. Va a viajar mañana por la mañana. De hecho, Koeman se lleva a Sevilla toda la plantilla, también a los lesionados, a Piqué, a Sergi Roberto, Coutinho y Ansu Fati. Y hay que estar atentos, primero mañana a las 5:15, que es cuando es la rueda de prensa de Koeman, por si el holandés da alguna pista, que lo dudo. Después a las 6:00, pendientes del entrenamiento que el Barça va a hacer allí. Ahí, en principio, es donde Messi debería probarse. Después del entrenamiento, el club ha comunicado que se va a dar la lista de convocados, que va a ser de 20 futbolistas. Ahí veremos si Messi está o no. Y si está, habrá que esperar todavía hasta, yo creo, última hora del domingo para ver si es titular o no. Así que mantenemos la duda. Yo creo que no haya pisado el césped hoy de entrada no es una buena señal. Y después tengo claro también que lo que no va a hacer Koeman, si hay un mínimo riesgo, es arriesgar con Leo Messi el domingo.
Es curioso, las nuevas modas en el mundo del fútbol de dar las ruedas de prensa antes del último entrenamiento y antes de la convocatoria. Esto se hizo un día, le cayó en gracia a la gente del fútbol y ahí estás. Tú das una rueda de prensa sin saber qué va a pasar en el último entrenamiento y sin dar a conocer qué jugadores van a ir en la convocatoria o no.
Sí.
Bueno, pues, ¿qué te va a decir Ronald Koeman mañana de Messi? Digo, pues espérate a que entrene o que no entrene, ya veremos después del entrenamiento, pero luego ya nos lo puedes preguntar. Es una ridiculez total.
En circunstancias normales no pasaría nada, porque no tiene por qué pasar nada, pero claro, un día como hoy o mañana que Messi es duda, evidentemente no sirve de nada la rueda de prensa de Koeman. Yo estoy con Joan, que yo creo que no va a jugar. Yo directamente te digo que creo que no va a jugar Messi y también
tiene
creo
pinta de que sería arriesgar demasiado, ¿no?
Sí, influye para mí, sin faltarle el respeto al Athletic de Bilbao, pero influye que no sea el Madrid el rival. Yo creo que van a tomar todas las precauciones necesarias con Leo Messi mañana.
Yo creo que con Messi el Barça es clarísimo favorito y sin Messi, vamos, 50% por no decirte que es favorito el equipo de Marcelino. Yo tengo esa sensación, ¿eh? Porque yo el otro día verá que al final... Es que el Barcelona ahora es un equipo...
Es que no sé si me hablas en serio.
No, que lo digo en serio.
Yo he flipado también, ¿eh?
O sea, para mí el Barça... Es que yo he visto... Creo que lo decía Paco ayer, que yo he visto a Messi ganarle tantas veces él solo al Atleti de Bilbao en finales de Copa o de Supercopa alguna, que solo su presencia creo que ya influye en el equipo
de
Marcelino. Y además es que yo tengo la sensación de que el Barcelona es un equipo ahora mucho más terrenal. Es que es un equipo no vulgar, pero es muy terrenal. El otro día ganan por casta, por épica, por el escudo, como gana el Madrid muchas veces. No por calidad ni porque apabullaran al rival. Y creo que Messi es el efecto diferencial. Yo si no juega, 50%.
Pero el Barça viene de ganarle al Athletic de Marcelino. Es
sí,
verdad que con Messi.
Sí.
Pero también con Griezmann metiendo, ¿no?, 2 goles y una asistencia y tal. Bueno, yo creo que favorito el Athletic yo no lo diría, pero que evidentemente cambia la película con Messi o sin Messi, eso sí.
Pues a que en Bilbao les da igual si juega o no Leo Messi. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba. Pues no te voy a engañar.
¿No? Vaya hombre.
No.
Oye, que
no.
Es el Athletic.
Sí,
pero bueno,
se puede ejercer de Bilbao.
¿También ha cambiado esto en el mundo del fútbol?
No, hombre, a ver, se puede ejercer de bilbainito, pero hasta un límite, ¿no? O sea, que aunque esté en el campo Messi, el Atleti va a intentar y tiene opciones de ganar la Supercopa, sí, pero vamos, que si no juega, pues tampoco va a venir absolutamente mal, ¿eh?
Pero si bueno. Manol dijo en su día que Messi no tenía sitio en la Real, ¿cómo os va a preocupar si juega Messi o no?
No, bueno, preocupar no, van a dormir tranquilamente los hombres de Marcelino tanto hoy como mañana, pero bueno, pudiendo escoger, yo creo que todo el mundo preferiría que no esté, aunque bueno, cuestionado sobre algo similar con las estrellas del Real Madrid, el otro día Muniain dijo que dudó un poquito, pero dijo, va, mejor ganarles con todo. Entonces, bueno, pues igual también prefieren eso ahora. Pero bueno, de momento a disfrutar de lo que se está viviendo, de la dulce resaca en Bilbao y en Sevilla, donde ya está el equipo. Se ha ejercitado esta tarde y la verdad es que el efecto Marcelino pues ha tenido, bueno, pues unas consecuencias absolutamente balsámicas. En menos de dos semanas se ha pasado del pesimismo, de la crispación, a creer que el equipo puede ganar efectivamente la Supercopa y derrotando a dos de los grandes, al Madrid y al Barcelona. Hasta, fíjate, yo el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha destacado el poder anímicamente terapéutico que tiene el Athletic sobre la ciudadanía y la afición, pues evidentemente no pudiendo desplazarse hasta Sevilla, ya está loca y haciendo llamamientos atrás de las redes para que se tiñan los balcones de Vizcaya y las ventanas de rojiblanco, pues para vivir una fiesta que va a ser esa final de la que han querido hacer partícipes a todo el mundo, ¿no? Marcelino es consciente de lo que significa para el equipo y de que los tres futbolistas, por ejemplo, lesionados, Yuri, Unai López y Nolas Koen, que en principio se quedaron en Bilbao, se van a incorporar a la expedición en Sevilla y recordaréis que en las últimas horas el propio Marcelino, Aitor Elizik, el presidente, el capitán Iker Muniain, han hecho partícipes a todos los que formaban parte de la plantilla de pasada temporada, con especial mención a Gaizka Garitano. Y desde ahí, no sé si una figura como la de Ari Txaduriz podría representar a todos ellos, a jugadores como San José, que está en Inglaterra, Beñat, que está en Japón, bueno, y estar presente de alguna manera en esa final. Supongo que a alguien del club ya se le habrá ocurrido, pero bueno, si no, ahí lanzamos la idea. No sé si las restricciones de la COVID y todo esto lo permitirán, pero bueno, sería una buena idea. Y en lo deportivo, si Messi es duda en el Barcelona, en este caso Muniain ha dejado de serla en el Athletic. Ayer acabó tocado, pero hoy se ha ejercitado con normalidad. Así que no se va a perder esta final. Ya se perdió la del 2015 porque se estaba recuperando una lesión de rodilla. Y el que también va a estar es Óscar de Marcos, que bueno, ha reconocido, como te digo, la satisfacción de todo el entorno rojiblanco, pero ha dicho que ahora toca rematar la faena con la pena de que sea sin afición en las gradas.
Cuando consigues una victoria así, es para disfrutarla. Está claro que el trabajo no está hecho todavía, hemos dado un paso muy importante y el cómo lo hicimos y contra qué equipo, pues bueno, siempre hace que sea más ilusionante. Ahora hay que descansar, recuperarse bien y estar perfecto para el domingo e intentar acabar esto que hemos empezado. A ver si por suerte hay una copa más en la vitrina y con ellos podemos conseguir otra.
Pues eso será el domingo a las 9 de la noche. ¿Vas a Sevilla, José Ángel?
No. Me quedo aquí y, bueno, iremos igual en Sevilla a la de abril, ¿no? ¿O qué?
Del 4 de abril. Yo voy a la de este domingo.
Sí.
Sí.
Yo voy a la de Atleti.
Yo me llevo una gabarra. Si gana el Athletic, la saco por el Guadalquivir. Salgo yo, aunque sea yo solo. Me he visto de león, me pongo ahí en la
Hombre,
proa.
Tiene que ser tú solo por el tema de las restricciones. Eso está claro.
No, hombre, si hay 1.5 metros de gabarra, uno en la proa y otro en la popa.
Sí, mientras no sea más de 6, esto bien.
Como DiCaprio ahí en el Titanic, salgo ahí, vestido con una cabeza de león y tiro.
O tocando el violín.
y tiro Guadalquivir para abajo, hasta Sanlúcar de Barrameda, todo seguido desde Sevilla.
Oye. Pues venga.
No está mal. Un abrazo, José Ángel.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, Dani, gracias.
Un abrazo. Oye, Dave Grohl escucha el partidazo, seguro.
Ah, sí, pues entonces que felicidad. Podcast, 52 pero... años el podcast. Hasta mañana, Dani. Adiós, Joan, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
A ver qué dicen los oyentes. Isaac Aviles, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están opinando desde las 11:30 en el 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, dejaros de rollos, que Messi no solo no va a jugar esta final, sino que se va a perder algún partido más, está clarísimo. Y sin embargo, otro en este sentido decía que ya están diciendo tonterías de Messi. Messi va a jugar, esté como esté, un partido tan importante como esta final. Sobre las elecciones, decía un oyente, han decidido que no se celebren el 24 de enero y ya se habla de marzo, pero recuerdo que en esas fechas hará justo un año de la primera ola y supongo que estaremos todavía aún peor. En fin. Otro dice que apuesto con vosotros lo que queráis a que tampoco va a haber elecciones el 7 de marzo. Y otro dice que Font estará contento, pero que sepa que no va a ganar porque el presidente será Laporta, un hombre al que sí que le importa el club. Otro dice, año 2021 y es alucinante que puedas pasar la aspiradora desde el móvil mientras estás en el metro, que va sin conductor y que las elecciones del Barça solo puedan ser presenciales. Y hablando de las disculpas de Rubiales, dice un oyente que Rubiales pidiendo disculpas por la jugada que revisó el VAR y que no se emitió durante el partido, pues ya sabemos cómo va a ir el resto de la temporada para compensar el disgusto madridista.
O sea, que si la ponen porque la ponen y si no la ponen porque no la ponen,
exactamente,
¿no? Exactamente.
La gata flora, que te gusta decir a ti, Joseba.
Exacto.
Y esto es un mensaje para Víctor Fernández, que ya estará escuchando, y por el tema de la nieve, un oyente se lo recuerda.
Hombre, don Víctor Fernández, a usted quería escucharle yo. Una nevadita. Una nevadita que hay en Madrid, decía usted la semana pasada. 13.000 árboles arrasados. 1.000 millones de euros de pérdidas. Zona catastrófica. Con la pala. Con la pala y el pico le ponía usted a picar nieve aquí. Hombre, el periodismo de provincias, ¿cuánto tiene que aprender del capitalino? ¡Venga!
Y además, le tratan de usted a Víctor Fernández, ¿eh?
Hombre, ¿cómo debe ser?
¡Qué barbaridad! Y un mensaje que a esta hora debemos tener, como siempre, muy en cuenta, ¿no? Lo trae Gema Santos y habla de una oferta televisiva importante, Gema.
Muy importante, Joseba. Gabón, buenas noches. Es momento de vivir toda la emoción de la Copa del Rey, de la Premier, de la Euroliga, de básquet, de MotoGP, de todo el deporte. Toda la emoción del deporte lo vamos a tener en DAZN.com. Si te gusta el deporte, es el lugar para verlo todo. Disfrútalo en directo o bajo demanda, siempre que quieras y desde cualquier dispositivo, desde la Smart TV, el móvil, la tablet, el ordenador. Todo por solo 9,99 euros y sin permanencia, así que no tardes. Y suscríbete ya en DAZN.com, porque además vas a disfrutar del primer mes gratis. ¿Cómo lo oyes? Apúntatelo, DAZN.com.
Buen fin de semana, Gema, gracias. Las 12 y 1, hora menos en Canarias. Abrimos el Oasis.
Seba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.